Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.
El gobierno de Mariano Rajoy indultó a 4 mozos de escuadra condenados por torturas, ignorando los informes en contra de esa concesión que elevaron tanto jueces de la Audiencia de Barcelona como la Fiscalía. Escuchemos las opiniones de la ciudadanía sobre este hecho recogidas por el abogado Papabala.
Hay que seguir creyendo en la justicia. Si los han indultado, me parece correcto.
Es un desastre. Eso de ayudar a los bancos de esa manera o que la policía actúe como actúa en las manifestaciones, eso me da vergüenza.
El indulto de 4 mozos de escuadra me parece muy mal. Habría que hacer cumplir la ley a todo el mundo y creo que no es una buena opción. El gobierno tendría que plantearse otras cosas.
Una auténtica barbaridad. Siempre son los beneficiados los mismos.
Para mí el peor no es una persona que tortura a 4 personas porque es horrible, claro. Esa policía además no estoy muy a favor de ese sistema. Para mí lo peor es que está dentro de la cabeza de la gente. Para cambiar el mundo, el sistema, la policía y todo, primero hay que cambiar algo en tu cabeza, luego intentar cambiar los otros.
Mal, no hay separación de poderes. Es una medida muy anquilosada. Si la pena hubiera sido excesiva, que le hubieran rebajado los jueces. Pero no me parece bien.
Me parece muy mal. Todo lo que hace el gobierno me parece muy mal.
Fatal, porque a nosotros no nos indultan de nada y a ellos pueden hacer lo que quieran, que los indultan de todo.
Son inhumanos, porque antes de pegar se debe dialogar y hablar con las personas y no llegar a las manos. Y esto es una dictadura total, lo que estamos viviendo.
Inaceptable. Esto no puede ser sin más ni más, simplemente por intereses de proteger a los suyos o lo que sea. Lleguen a indultarles, eso es saltarse la ley y saltarse en lo que se basa el Estado en el que vivimos. Me parece que es una falta de respeto. Todo lo que significa legalidad, según la Constitución, es saltarse la separación de poderes y mucho más.
Inaceptable porque deberían atenderse a sus consecuencias por lo que han hecho, que haya justicia y no la hay donde la debería de haber.
Me parece fatal. No tiene por qué indultar a la gente que maltrata a otras personas, desde luego.
Pues me parece mal. Aquí tenemos que ser todos iguales. No que unos tengan una suerte y otros otra. Siempre pagamos los mismos.
Muy mal porque siempre parece que indulten a los mismos y se queden en la calle los más pobres y los que tienen más poder siempre salen.
Me parece que tiene que haber un juicio justo en ese sentido.
Me parece muy mal porque si realmente han cometido lo que se dice, que supongo que será verdad, me parece fatal que los indulten. Como me parece mal también que lo hagan con cualquier otra persona, sea o no mozo de escuadra.
Habría que ver qué pena tenían. Yo no puedo opinar porque no he visto nada de por qué lo han indultado. Depende de la pena que tuvieran. Porque hay veces gente que sí que está bien que lo indulten, pero si, por ejemplo, han asesinado o cosas súper fuertes, lo veo fatal.
Muy mal, porque el que ya ha hecho un delito, y además de malos tratos a un detenido, pues que pague como todo ciudadano. No tienen por qué indultarlo.
Fatal. El que la hace la paga, pues también la justicia, supuestamente, o los controladores de la justicia.
Me parece fatal. Cada uno tiene que cargar con sus culpas.
y que la justicia tiene que ser igual para todos.
No, bien. In the century we are in, it's very sad to see that anything like this can happen. But it does happen, and what you do about it is more important than complaining that it happened, in my opinion.
Dice que le parece realmente muy, muy mal, porque nadie no está encima de las leyes.
Me parece muy mal porque hay gente que está, igual que son toxicómanos y se rehabilitan y no los indultan, y porque son policías, que el gobierno se salta toda la torera.
Fatal, fatal. Porque realmente nos está dando una imagen muy coherente de lo que tendríamos que ir como sociedad a lo que estamos transmitiendo. Pero bueno, el partido que hay creo que lo tiene muy claro y lo están haciendo así para que nos demos cuenta de quiénes son.
Hemos recibido un comunicado de prensa del sindicato CGT en el que se nos informa que exige a los rectores de las universidades valencianas que se dejen de declaraciones y pasen a las acciones contundentes en defensa de la universidad pública. Como cada semana, saludamos a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos, que nos reciben por la redifusión de nuestro programa que realiza Radio Iris 7. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Esta noche podrás escuchar los siguientes espacios y contenidos. ¿Cómo afrontar la esquizofrenia? Este es el título de la edición de esta noche de Mente y Cuerpo Sanos. El psicólogo Vicente Lozano entrevistará al psiquiatra Antonio Galvis. En la sección Aprendiendo a ser padres y madres trataremos la incidencia de la crisis económica en los y las menores de edad. El psicólogo Vicente Lozano entrevistará al también psicólogo Ignacio Coller. Con nuestras secciones habituales, al Dios de Santa Teresa, que produce Car Revolta, analizará la ley Bert. Josep Martínez, miembro de Car Revolta, entrevistará a Lluïsa Xifre, profesora y miembro de Car Revolta y de Ciudadans per la Educació Pública. Tendremos también como invitado a Francesc Felipe, miembro de Escola Valenciana. Aprendiendo a respetar a los animales. Este es el título de la edición de hoy de Con dos patas, espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que es presentado por Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. Tendremos como invitados a varios miembros de Animal Team. Finalmente tendremos un coloquio en Mayores Asuntos. ¿Cómo era la infancia de nuestros y nuestras mayores? Participarán los jubilados Amparo Camps, Pepe Martínez, el constructor Eusebio Bolaños y la farmacéutica argelina Uria Seli. Esperamos que te interesen los temas que te presentamos esta noche en La Luna Sale a Tiempo Radio. Comenzamos. Thank you. esquizofrenia es una enfermedad mental grave. Se trata de un desorden cerebral que deteriora la capacidad de la persona en áreas como el pensamiento, la percepción, las emociones o la voluntad. En el espacio de la Luna Sería Tiempo Radio, Mente y Cuerpo Sanos, el psicólogo Vicente Lozano nos tiene preparada una entrevista sobre cómo afrontar la esquizofrenia.
La esquizofrenia es una enfermedad mental que ocasiona una gran perturbación en las relaciones sociales, familiares y laborales de las personas que la sufren. Aproximadamente el 2% de la población general padece esta enfermedad. De esta forma, constituye un gran problema para la salud pública. A menudo, las personas con esquizofrenia sufren aislamiento social y distintos tipos de discriminación, como por ejemplo en el ámbito educativo o a la hora de encontrar un empleo. Hoy, en Cuerpo y Mente Sanos, vamos a conocer algo más sobre este trastorno mental y sobre las personas que lo sufren. Para tratar este tema, hemos invitado al programa al doctor Antonio Galvis Olivares, miembro de la Junta del Gobierno de la Asociación Española de Psiquiatría Privada, es médico psiquiatra y psiquiatra también del Centro Específico de Enfermos Mentales, Fundación Santos Andrés Santiago y Miguel de Sueca, que es un centro específico de enfermos mentales, en su mayoría afectados de esquizofrenia. Buenas tardes, Antonio. Bienvenido.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
El término esquizofrenia es usado a menudo injustamente por la población general. Incluso se llega a generar un estigma, ya no solo en la persona afectada por el trastorno, sino que además este estigma en ocasiones también se acaba trasladando al resto de la familia. Además, es un diagnóstico que a menudo genera gran preocupación cuando se recibe. Antonio, ¿qué es la esquizofrenia?
Lo primero que hay que especificar es que la esquizofrenia es una enfermedad mental que se caracteriza por una distorsión de tres aspectos fundamentales del funcionamiento de las personas, que son la percepción, el pensamiento y las emociones. La palabra esquizofrenia viene del griego, que significa esquizo, división, y frenia viene de frenos, que es de la mente, porque antes se interpretaba que era como una especie de desorganización de la mente. Entonces, lo que ocurre en un enfermo esquizofrénico es que su mente se desorganiza, su mente pierde la coherencia interna y a partir de ahí aparece un comportamiento, una conducta, una manera de pensar, una manera de razonar y una manera de actuar que lógicamente van a ser impropias e inadecuadas como consecuencia de una mente que está desorganizada.
¿Qué causa la esquizofrenia?
A través de la historia, la psiquiatría, afortunadamente, como el resto de especialidades de la medicina, ha ido avanzando la investigación y hoy conocemos del cerebro, aunque sigue habiendo muchísimas cosas que desconocemos, cada vez conocemos más el funcionamiento del cerebro. Y esto ha ido que vayamos perfilando cada vez más y conociendo cada vez más el origen en general de todas las enfermedades mentales. Cuando había menos desconocimiento del funcionamiento del cerebro, pues las teorías que hablaban de la esquizofrenia siempre se hablaba más de las consecuencias de un ambiente social inadecuado, de un conflicto a nivel educacional inadecuado, de influencias externas. Esas influencias externas, junto con unas características de personalidad determinadas y con unas condiciones sociales, económicas, etcétera, todo ello era un conglomerado que al final podía abocar a que una persona en un momento determinado de su vida presentara este tipo de enfermedad. Con el paso de los años empezó a cobrar cada vez más importancia la genética y hoy por hoy consideramos que la esquizofrenia es una enfermedad de predisposición genética. Es decir, que las personas que van a padecer esquizofrenia a lo largo de su vida tienen que tener esa predisposición genética y que estos factores que comentábamos, ambientales, sociales, educacionales, familiares, pues en un momento determinado pueden ser los desencadenantes de esa enfermedad, pero esta enfermedad vendría ya, diríamos, marcada en nuestro código genético.
¿El consumo de drogas tiene algo que ver también en el desarrollo de la enfermedad?
El consumo de drogas, en mi opinión, es una catástrofe en este momento y es una catástrofe que yo pienso que no se le está dando la importancia por parte de los responsables políticos y de todo tipo que tendrían que tomar medidas en este tema, porque las drogas están provocando en los últimos años un incremento importantísimo de los brotes psicóticos. No quiero decir con esto que las drogas provoquen esquizofrenia, sino que las drogas en personalidades o en personas predispuestas van a provocar cuadros esquizofrénicos que en muchos casos, afortunadamente, son cuadros de esquizofrenia que con el tiempo, con tratamiento y sobre todo dejando de consumir las drogas, las personas se van a recuperar totalmente y van a volver a funcionar con normalidad. Pero si nos encontramos con una persona predispuesta a padecer la esquizofrenia, el consumo de drogas lo que va a hacer es desatar esa esquizofrenia que va a aparecer mucho antes y que desgraciadamente en este tipo de pacientes el consumo de drogas luego se va a asociar a la esquizofrenia durante años, empeorando mucho el pronóstico de la esquizofrenia. Sinceramente es un tema grave.
¿Qué síntomas padece una persona con esquizofrenia?
En la esquizofrenia clásicamente se han distinguido dos tipos de síntomas. En mi opinión, no son unos términos muy adecuados, los llamaban síntomas positivos y síntomas negativos, que también se pueden describir como síntomas productivos o síntomas deficitarios. Los síntomas productivos son lo que llamaríamos las producciones de nuestra mente. Producciones de nuestra mente serían los delirios y las alucinaciones. Una de las esquizofrenias más frecuentes que hay es la que llamamos esquizofrenia paranoide. La persona con esquizofrenia paranoide lo que va a predominar como sintomatología principal son las ideas delirantes. Ideas delirantes son ideas que el paciente vive como reales, pero que solo son reales en su mente. Por ejemplo, los delirios de persecución o los delirios de grandeza o los delirios religiosos o delirios de cualquier tipo o las alucinaciones auditivas, tener la sensación de que a uno le están hablando. Desgraciadamente ellos suelen vivirlo como alucinaciones, voces que insultan. Realmente son situaciones muy desagradables para ellos. Estos serían principalmente los síntomas productivos. Los síntomas deficitarios, hablaríamos de todo un deterioro del funcionamiento cognitivo del paciente. Por cognitivo hablamos de memoria, de atención, de concentración. Eso se va a ir deteriorando y el paciente va a ir perdiendo estas facultades, pero también se va deteriorando su capacidad de razonamiento, se va empobreciendo su lenguaje, se va empobreciendo su capacidad para abrirse y para relacionarse socialmente. Los pacientes esquizofrénicos se van aislando cada vez más del entorno social y van perdiendo habilidades de todo tipo, lo que al final va a llevarles a una situación de incapacidad laboral o de incapacidad para estudiar, de incapacidad para establecer relaciones de pareja estables y incapacidad en general para un funcionamiento sociolaboral normalizado.
Entonces hay muchos síntomas que podrían ser indicativos de esquizofrenia. Algunos de ellos también los podemos encontrar en mayor o menor grado en una gran parte de la población no esquizofrénica. ¿Qué marca la diferencia a la hora de dar un diagnóstico de que una persona padece esquizofrenia, Antonio?
Para hacer un diagnóstico de esquizofrenia, a día de hoy en psiquiatría nos seguimos encontrando con el gran problema de no tener analíticas o de no tener exploraciones con aparatos que pudieran ser definitivos a la hora de poder hacer este tipo de diagnóstico. Entonces, el diagnóstico de la esquizofrenia sigue siendo un diagnóstico clínico basado en la entrevista con el paciente y en la entrevista con la familia. Es decir, que lo que observamos nosotros en la entrevista y los datos que la familia pueda aportar son los que van a encaminarnos en el diagnóstico de esquizofrenia. Un síntoma aislado, como tú muy bien has dicho, lo podemos tener todas las personas, pero es muy raro que un esquizofrénico empiece con un síntoma aislado, sino que él va a tener un primer síntoma y este primer síntoma se va a ir asociando con otros síntomas y no van a ser síntomas que sean fluctuantes, que unos días los tenemos y otros no los tenemos, sino que en la medida que estos síntomas van apareciendo, se van instalando en el funcionamiento del sujeto y estos síntomas son los que van a empezar a condicionar la conducta o la manera de razonar o la manera de hablar o la manera de actuar del paciente esquizofrénico, y es por ahí por donde tenemos que empezar a alarmarnos y a pensar que eso no es normal. A veces se puede pensar en un principio que estamos ante una depresión, porque en una depresión pues el paciente deprimido es un paciente que no tiene ilusión, que no tiene alegría, que no tiene ganas de nada, que no le apetece salir, que no le apetece relacionarse, que no le apetece hacer nada, pero el depresivo no pierde el contacto con la realidad. El depresivo es una persona que yo me encuentro bien, que yo sé exactamente lo que es y lo que no es real, pero me encuentro decaído, apagado, desanimado, desencantado. El depresivo es una persona que con tratamiento se va a recuperar y va a recuperar su tono vital normal. En el esquizofrénico nos podemos encontrar con síntomas de que él se va aislando y de que se va encerrando y que se va desconectando del exterior, pero hay un aislamiento también en general de su entorno más próximo, de su propia familia. Se empiezan a encerrar en su habitación y empiezan como a vivir un poco en su mundo imaginario. Ellos pueden pasar horas y horas en su habitación o bien oyendo música, o bien leyendo algún libro, o bien, lo más llamativo, sin hacer absolutamente nada, tumbados en la cama, como abstraídos, como viviendo en un mundo interior. Y entonces ahí veríamos que hay una diferencia entre lo que sería una depresión y lo que nos alarmaría ya como algo mucho más preocupante, porque el comportamiento sería un comportamiento más extraño. Cuando la esquizofrenia aparece con un cuadro delirante es mucho más fácil, porque claro, un cuadro delirante no lo suele tener la población general.
Una vez, Antonio, que tenéis el diagnóstico, que cierta persona padece esta enfermedad, ¿el tratamiento es exclusivamente farmacológico?
El tratamiento, principalmente, y sobre todo cuando predomina la sintomatología productiva, delirios y alucinaciones, el tratamiento es principalmente farmacológico. Sabemos que en el cerebro del esquizofrénico hay una serie de alteraciones biológicas y una serie de alteraciones químicas. Sobre todo hay un exceso de un neurotransmisor llamado dopamina. Dopamina y serotonina son los dos neurotransmisores principalmente alterados en el cerebro de una persona esquizofrénica. Y entonces el tratamiento va a ir enfocado a controlar, a rebajar, a reducir los niveles de dopamina en el cerebro y de restaurar los niveles de serotonina. Es decir, que hay una causa química. A partir de ahí, cuando los síntomas productivos, delirios, alucinaciones o el comportamiento alterado o potencialmente agresivo o impropio, inadecuado, empieza a controlarse, es muy importante hacer un trabajo psicológico que es importante con el paciente a nivel de reeducación, porque el paciente esquizofrénico suele perder muchas habilidades, hay que hacer una reeducación psicosocial, y también es importante el trabajo con la familia. O sea, la psicoeducación a nivel familiar es fundamental, porque la familia del esquizofrénico tiene que conocer la enfermedad y tiene que saber cómo se comporta su hijo para poder detectar y para poder ayudar en la medida adecuada.
¿Cómo se ofrece esta ayuda? ¿Qué puede hacer un familiar de una persona con esquizofrenia? ¿Qué puede hacer su entorno para ayudarle?
Lo primero que hay que hacer es acudir al psiquiatra, porque va a ser necesaria una medicación y no tenemos que estar pensando en medicinas alternativas, porque desgraciadamente las alteraciones químicas en el cerebro del esquizofrénico no se van a poder solucionar ni con hierbas, ni con homeopatía, ni con paramedicina, porque ahí vamos a estar perdiendo el tiempo, la esquizofrenia se va a ir agravando y luego va a ser peor, porque cuanto peor será la esquizofrenia, más deterioro va a haber y más nos va a costar poder recuperar el paciente. Entonces yo pienso que hay que tener muy claro que es una enfermedad que requiere una medicación, como pueda ser un diabético. A partir de ahí, normalmente los centros de salud mental disponen de psiquiatras y disponen de psicólogos, y además están en contacto con todo el resto de instituciones que hay para poder atender a los enfermos esquizofrénicos. Tú comentabas en la presentación mía que yo soy el psiquiatra de un centro, lo que llamamos un CEM, Centro Específico de Enfermos Mentales. En este caso es una residencia en la que yo estoy, hay 40 pacientes esquizofrénicos que residen en la residencia y hay 25 que acuden en centro de día. Son pacientes que van, que pasan el día allí, que comen allí, que vuelven por la tarde a sus casas. Allí hay talleres, tanto para trabajar el tema cognitivo, la memoria, la atención, concentración, como talleres de aprendizaje en personas que tienen un nivel cultural más bajo, como talleres de funcionamiento social. Aquí hablaríamos ya de pacientes más deteriorados. En pacientes menos deteriorados es muy importante el acudir al centro de salud mental, el tratamiento psiquiátrico, y si el psiquiatra considera oportuno que necesita apoyo psicológico porque el paciente tiene unas características adecuadas, el tratamiento psicológico y luego la formación con la familia.
Si hablamos de la prevención, para finalizar, ¿se puede prevenir la esquizofrenia? Algo muy importante que quiero subrayar, que has dicho al principio de la entrevista, que tener esquizofrenia y llevar una vida normal es posible.
Dentro de la esquizofrenia nos vamos a encontrar con distintas evoluciones. Afortunadamente, esquizofrenia no significa enfermedad crónica incurable, sino que tenemos un porcentaje de pacientes esquizofrénicos que, si nosotros detectamos ya en adolescentes conductas un poco extrañas, vale la pena que rápidamente acudamos a un psiquiatra infantil o de adolescentes o a un psiquiatra de adultos. Ante la duda, que lo valoren. Niños que tienen rarezas, niños que se aíslan, niños que se comunican poco con el entorno, niños que empiezan a funcionar peor en el tema de los estudios cuando iban bien. Cosas de este tipo nos tienen que hacer, ante la duda, nos tienen que hacer sospechar. Hay que acudir a un psiquiatra para que nos lo valore. Cuanto antes se haga la detección y cuanto antes se instaure un tratamiento, evidentemente, cuantos menos crisis tengamos, menos riesgo de cronicidad y menos riesgo de deterioro.
¿Y en pacientes adultos la vida normal también se puede conseguir, Antonio?
En pacientes adultos nos encontramos con esquizofrenias que, desgraciadamente, desde el principio van a evolucionar de una manera crónica y que a pesar del tratamiento va a haber un deterioro progresivo y son los pacientes que lamentablemente con el tiempo pues acabarán o dependiendo mucho de sus familias o teniendo que acudir a un centro como este que yo comentaba antes, pero hay un tipo de esquizofrenia que evoluciona por brotes y esos brotes con tratamiento responden muy bien y el paciente puede llegar a un nivel de funcionamiento social, incluso laboral, bastante adecuado y normalizado. Y de hecho hay muchos pacientes que tienen sus esquizofrenias que han llevado vidas laborales bastante prolongadas, no te diré hasta la edad de jubilación, pero sí que durante mucho tiempo han podido funcionar con un tratamiento controlado.
Me quedo con este mensaje optimista que nos has dicho acerca de que se puede conseguir vivir dentro de una normalidad, aunque se padezca esta enfermedad. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Antonio.
Encantado y gracias.
Hoy, en el espacio Mente y Cuerpos Sanos, hemos hablado de la esquizofrenia y ha estado con nosotros el doctor Antonio Gavis Olivares, miembro de la Junta del Gobierno de la Asociación Española de Psiquiatría Privada, es médico psiquiatra. Y también trabaja como psiquiatra en el Centro Específico de Enfermedades Mentales, Fundación Santos Andrés Santiago y Miguel de Sueca. Es un centro específico de enfermedades mentales, en su mayoría afectados de esquizofrenia. Nos despedimos por hoy. Un saludo. Continuamos en Radio Clara.
Prevención de los muy diversos problemas de ansiedad. Lo que deberíamos hacer como padres para que nuestros hijos en el futuro y a lo largo de su desarrollo no desarrollasen problemas de este tipo sería convertirnos en modelos de afrontamiento, que nos vean superar las dificultades que la vida cotidiana nos genera con cierta soltura, con cierta normalidad. Percibir los problemas y el hecho de que las cosas no nos salgan a veces como pretendemos como algo deportivamente normal, porque ese es el pan de cada día.
Ángel Pozo, psicólogo clínico.
La luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La crisis económica, o mejor decir, financiera y capitalista, está afectando de forma desigual a la población, es recordar una obviedad histórica. Las personas con menos recursos de diversa índole están siendo las más afectadas. Es el caso de los niños y niñas. En el espacio Aprendiendo a ser padres y madres del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, vamos a tratar este asunto en nuestra Escuela de Padres y Madres, a través de la entrevista del psicólogo Vicente Lozano.
¿A Actualmente hay muchas familias afectadas por la crisis económica. Muchos padres o madres han perdido su trabajo y hay familias incluso en las que los dos padres están sin trabajo. En este contexto no podemos ver a la familia como un elemento independiente a la crisis económica. De hecho, es dentro de la familia donde más se sufren las consecuencias del estrés y la desesperación que sienten los padres y las madres de familia a ver los gastos y recibos que les llegan cada mes. Muchos de estos padres tienen hijos, niños que también viven en tiempos de crisis. Hoy, en el espacio Aprendiendo a Ser Padres y Madres, hablaremos sobre la crisis económica actual y la forma en que puede afectar a los niños y a las niñas. Para tratar este tema, se encuentra con nosotros Nacho Coller, psicólogo. Buenas tardes, Nacho.
Hola, buenas tardes.
Nacho, por si hubiera alguna duda, ¿la crisis económica, al igual que los adultos, también afecta a los niños y a las niñas?
También afecta. Si nos vamos al último informe que ha publicado UNICEF sobre la infancia en España, de los aproximadamente 8 millones de niños que hay en el Estado español, más o menos que es un 17% de la población, uno de cada cuatro es pobre. De casi 2 millones de niños es pobre. Es decir, cerca del 25% de niños menores de 16 años viven en hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza.
¿De qué manera puede afectar esta crisis a estos niños y a estas niñas?
Muchas maneras. Por ejemplo, desde el punto de vista que hay unas reducciones de salario, que aumentan impuestos directos, indirectos, que suben los productos básicos, se aumenta el IVA también. Y además no se tiene en cuenta, cuando hay una reducción de salarios y esta subida de impuestos, qué familias son las que tienen niños o las que no tienen niños. Se afecta a todos por igual. Por ejemplo, se reduce la calidad de la alimentación. Al ser productos más caros, las familias tienden a consumir menos productos frescos, por lo cual puede haber una afectación en la alimentación, las condiciones en el hogar, tiende a haber más frío en los hogares, hay menos posibilidades de poder pagar la calefacción, ya sea vía gasoil o ya sea vía electricidad. Otro factor que ocurre es el hacinamiento en muchas familias que tienen que compartir su casa porque o los han desahuciado o tienen que alquilar o subarrendar alguna de las habitaciones para poder pagar el alquiler, con todo lo que conlleva y que puede afectar a las relaciones tanto entre los niños como entre los adultos y como las relaciones entre ambos. Otra manera de afectar niños que o familias donde no puedan tener dinero o que estén en crisis, que son una gran mayoría de la población española, hay menos posibilidades de participar en actividades extraescolares, por ejemplo, que son tan necesarias para cumplimentar el currículum escolar de los niños. Menos gastos en deporte, menos gastos en ocio, menos posibilidades de practicar, por tanto, deporte y tener hábitos saludables.
A nivel emocional, ¿afecta de alguna forma en los menores también el hecho de que en casa haya un mal momento económico?
Sí, se dispara, por ejemplo, las posibilidades de desmotivación y la falta de metas profesionales tanto en niños, niñas y adolescentes, dadas que las posibilidades que puedan tener de éxito en un futuro son nulas. Por ejemplo, el índice de fracaso escolar se ha disparado y la tasa de paro juvenil está alcanzando aproximadamente 75% en algunas comunidades, que es una barbaridad. Este impacto de no tener metas, de ver un futuro negativo, evidentemente repercute en problemas de ansiedad, problemas de depresión, baja tolerancia, la frustración, problemas de conducta, etcétera, etcétera.
Los niños no manifiestan siempre de igual manera que los adultos cómo se sienten. En ciertos casos, en lugar de expresar su malestar emocional, reaccionan con rabietas, con mal comportamiento. ¿Qué conductas en los niños pueden dar pistas a sus padres que de alguna manera este periodo también les está afectando a ellos, en caso de que estos niños no lo demuestren de forma muy evidente?
Que sean problemas conductuales que se conviertan prácticamente en algo diario, frecuente y con alta intensidad. Que haya un retroceso, evidentemente, del rendimiento escolar, eso para las manifestaciones. El que los niños puedan presentar problemas de insomnio, el llanto, esto es algo evidente, la tristeza, la tendencia a la inactividad, eso para las manifestaciones propias de la sintomatología o de la depresión infantil, la dificultad o la menor relación con el resto de niños. Hay una variable importante, que es la variable escolar, es el rendimiento. Es decir, ahí la escuela juega un papel muy importante, los maestros, la institución educativa, para detectar o para llamar la atención a los padres y decir qué es lo que está pasando aquí. Por ejemplo, hay niños que en los comedores, en las escuelas, solo pueden comer esa comida al día. En centros escolares de aquí de España, de aquí de Valencia, de aquí de los alrededores. Estos niños, evidentemente, su rendimiento escolar por la mañana, que a lo mejor se han comido dos galletas, no va a ser el mismo que un niño que viene bien nutrido y donde tiene un ambiente más rico. La población infantil es la más sensible, al igual que la gente muy mayor, es la más sensible a padecer trastornos ansiosos, depresivos, trastornos de conducta, trastornos emocionales, etcétera.
Hablas de temas escolares. Algunos profesores se quejan de que en sus clases, desde hace algún tiempo, pues algunos de sus alumnos o alumnas manifiestan conductas más violentas que antes y que incluso el número de veces que estas conductas se producen pues ha aumentado. Estos profesores culpan en parte de ello a la crisis económica. ¿Qué es cierto en esto?
Que tienen gran parte de razón. Hay una parte indudable que en crisis o con crisis hay una dejadez por parte de muchas familias o por parte de muchos padres que han adoptado un papel, un estilo educativo basado en no adoptar límites y no utilizar el no en momentos concretos, donde los nanos probablemente han vivido con problemas de conducta y, como yo decía antes, sin límites. Estos nanos evidentemente van a tener problemas con crisis o sin crisis. Pero sí que es cierto que la crisis ha ahondado, según comentan los maestros y según se observa las escuelas, ha ahondado manifestaciones de problemas de conducta y relaciones. Pensemos una familia, padre sin trabajo, madre sin trabajo, cobrando a lo mejor algún tipo de prestación, el que lo pueda cobrar o el que esté quedando, que no puedan pagar cosas tan básicas como la ropa o el comedor escolar, la dificultad, cómo se disparan los estresores. En situaciones de crisis se disparan los consumos de alcohol y de drogas, es matemático. Aparece la crisis, aparece el aumento de consumo de alcohol, aparece la depresión, aparece la ansiedad y otro tipo de trastornos psicológicos. Un niño que vive en una situación donde hay una casa con temor, con miedo y con angustia, es compañera de viaje de muchas familias, por desgracia, estos niños, evidentemente, su manera de mostrar esa desazón y esa angustia va a ser por medio de problemas conductuales con su entorno.
¿Puede repercutir todos estos problemas que acabas de comentar en la vida adulta del menor?
Sí, es más fácil que estos nanos que están teniendo este desorden y que están dentro de familias desestructuradas, es más fácil, sobre todo en la adolescencia, que empiecen a coquetear con drogas y que puedan aparecer trastornos más severos. Por tanto, chavales que puedan tener fracaso escolar, esto es evidente también, porque también el enriquecimiento cultural y el enriquecimiento educativo ya no es lo primordial, lo importante es comer, lo importante es sacarnos como sea hacia adelante la familia, por tanto la calidad educativa se reduce tanto en la familia y por ende en la escuela.
Ahora que vienen las Navidades, centrándonos en estas fechas y en este mes, sabiendo que cualquier padre o madre haría cualquier cosa porque su hija o su hijo tuviera al menos un pequeñito detalle, un pequeño regalo, pero situándonos también en un caso extremo, ¿cómo se le explica a un niño que este año los Reyes Magos no vienen a casa o que no le van a traer lo que les pidió?
Tanto que hemos hablado sobre el fenómeno del consumismo, el mal que hace en la sociedad, en los niños, en los adultos, en fin, esta vorágine por consumir que está llevando al planeta y al sistema a desastre. Tal vez sea un buen momento ahora, ya no solo en el tema este extremo, pero sí que puede ser un buen momento para replantearnos todos. Dejémonos de pedagogía, sino que pongámonos en acción para adaptarnos a una situación en la cual ya no todos somos ricos, como éramos hace 10 años o 8 años, que todos éramos ricos, o parecíamos, y adaptarnos a la situación real. Si no se le puede dar 4, no hace falta darle 4, se le puede dar 1 o se le puede dar 2. Y no va a pasar nada, porque los niños no van a tener ningún psicotrauma porque no puedan tener la PlayStation, la Xbox o cualquier otro producto que haya demandado en el librito de regalos del famoso centro comercial. Entonces, por un lado, adaptarnos a la situación. ¿Se le puede dar una cosa? Da igual, si los nanos lo que quieren es, al igual que lo que queremos los adultos, es que nos quieran, que nos valoren, que nos den afecto, que nos den cariño y que nos ayuden a ser mejores personas.
Adultos que, por otra parte, también sufren las consecuencias de esta crisis económica. En ciertos momentos pueden llegar a sentir tristeza, desesperación, enfado, rabia, en fin, un cúmulo de emociones negativas asociadas al momento por el que están pasando. Estas emociones, si el niño está cerca, ¿qué hacen aquí los padres? ¿Es recomendable que nos las demuestren por si esto afecta al niño?
Soy partidario de a los niños trasladarles siempre la realidad, porque los nanos perciben la realidad pese a que nosotros pensemos que no se están dando cuenta de nada. Lo perciben todo, la comunicación no verbal. Uno está triste y uno puede intentar sonreír, pero un niño percibe que hay cierta tristeza. Donde no hay comunicación, uno puede intentar esforzarse en hablar un poco más con su pareja, pero si hay un conflicto, el niño lo va a percibir. Ahora, el niño seguramente no lo va a poder trasladar de una manera racional, decir, oye, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que hablar, porque esto solo lo podemos hacer los adultos y no todos. Hay mucha gente que esto tampoco tiene esta capacidad para hacerlo, por desgracia. Pero yo siempre soy partidario de decir la verdad. Es igual que cuando alguien muere, cuando el abuelo muere, cuando algún familiar fallece, a los niños hay que decirles la realidad, lo que ha sucedido, a sus palabras, a su nivel de edad, sin entrar en detalles escabrosos, pero trasladarles.
Ahora, la relación de pareja. Si hablamos de la relación de pareja, del padre y la madre, o de las madres o los padres, según el caso, la relación se puede deteriorar debido a la tensión y al estrés del no llegar a fin de mes. Esto quizás puede derivar, entre otras cosas, en el mal humor, en peleas, en discusiones. ¿Sería preferible evitar enfrentamientos con el niño cerca por si esto le puede afectar de alguna forma?
Hay que intentar establecer pautas de comunicación que sean lo más positivas posible y que el niño no presencie no la discusión o los diferentes puntos de vista, que yo creo que los niños pueden observar el que su padre y su madre tienen diferentes puntos de vista, pues aquí está muy bien, que no siempre todo es entendimiento y todo podemos llegar a acuerdos, hay que ceder y hay que negociar y demás, pero evidentemente cuando nos comunicamos frutos del estrés, presas del estrés o de la angustia, evidentemente es cuando decimos cosas de las cuales luego nos arrepentimos. Por tanto, en esas situaciones es mejor optar por dejar tiempos muertos delante de los niños, intentar no manifestar estas reacciones angustiosas, sí la tristeza, pero no la depresión, o sí la inquietud, pero no la ansiedad, o sí el enfado, pero no la rabia o la ira, y es cuando decimos o hacemos cosas, como yo te decía antes, de las cuales luego nos podemos arrepentir.
Y aparte de estas recomendaciones, ¿qué otras más les podemos sugerir a los padres desde aquí para favorecer que su hijo o su hija mantenga un bienestar emocional ante una mala situación económica en casa?
Es difícil contestar a esa pregunta. Me intento poner en la piel de personas que puedan haber perdido su casa, que de repente tengan que abandonar su habitación, sus enseres, los niños también, sus juguetes, y tenerse que ir a otro sitio, y tiene que ser muy difícil poder trasladar a los niños una cierta normalidad. No obstante, yo creo que a los nanos, como yo decía antes, es mejor trasladarles en cierta manera la realidad, sin que ellos se puedan sentir culpables, que mantengan una rutina positiva, que establezcan más o menos los mismos hábitos que tenían antes, pero no en el tema de las compras, porque yo creo que esto los nanos no esperan tener tal. Los nanos se adaptan a cualquier situación, o a muchas de las situaciones, siempre y cuando que no sean situaciones traumáticas continuadas. Un problema, un nano se adapta. Un fallecimiento, un nano se adapta. Una pérdida de una casa, un nano, más pronto o más tarde, se va a adaptar. Lo importante es que el afecto, el cariño, el que el nano siga viendo que la figura paterna y la figura materna siguen siendo importantes, que él sigue siendo una figura importante para ellos también, hay una relación de reciprocidad en la importancia, que existe el amor, que existe el afecto, que existen los refuerzos positivos, que existe la preocupación por los padres para que el niño sea una buena persona, que se le ayude en el tema de los estudios, que se le motive, que se le quiera, que se le dé afectos, que yo vuelvo a insistir con esto, e intentar, dentro de esta situación difícil y angustiosa que están pasando muchas familias, dotar al niño de los mínimos establecidos, ¿no? Evidentemente la alimentación también.
Nacho, finalizamos aquí. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
De nada, muchas gracias a vosotros.
Hoy, en el espacio Aprendiendo a Ser Padres y Madres, hemos hablado sobre cómo afecta la crisis económica a los niños y a las niñas. Nos ha acompañado en el programa el psicólogo Nacho Coller. Nos despedimos por hoy. Un saludo. Continuamos en La Luna Sale a Tiempo, en Radio Clara.
En tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes.
Yo considero que el humanisme radical s'ha de rebel·lar contra l'estil preestablert i front a esquematismes i dogmes indiscutibles. No ha d'haver cap missió sagrada, cap mandat redemptor que governi els nostres actes fora de la nostra voluntat. Jo crec que som nosaltres mateixos els que hem de decidir el nostre projecte vital i social. És això el que ens fa ser crítics, capaços de mirar-nos a nosaltres mateixos de manera autocrítica, sense complexos i sense autocensures derivades del temor a donar raó a l'enemic.
Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos.
Adelí Martínez, miembro de Carrevolta.
Dictadores asesinos, gorilas y generales.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Thank you. La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Dios de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta, cuyos socios y socias están de enhorabuena, ya que la compañía de teatro Quimera les hace un descuento para ir a ver su espectáculo. ¿No es así, Toni Peruga?
Efectivamente, la compañía de teatro Quimera fa una promoció per als socis i sòcies de Car Revolta d'un descompte del 20% per a l'espectacle Velades Descontrolades i de 2 euros per a totes les persones que porten ficada una samarreta de Car Revolta. Les representacions són tots els dissabtes del mes de desembre a les 11 hores a l'Espai Inestable, al carrer Aparici Guijarro, número 7 de València. Avui, per a començar i com sempre, Adelí Martínez es presentarà la programació que trobarem així a la casa durant els propers 15 dies. Després, Josep Martínez entrevistarà a Lluïsa Xifre, membre de Car Revolta, professora i membre de Ciutadans per l'Educació Pública, junta a Francesc Felipe com a representant d'Escola Valenciana. I per a concloure, Adelí Martínez es tornarà a introduir en la música d'Un País Clandestí. Ara Adelí Martínez ens presentarà la programació. Bona nit, Adelí.
Bona nit, Toni. Ara anem amb la programació del que resta del mes de desembre del 2012. Fins demà, 15 de desembre, tenim l'exposició Més drets, menys excuses i retallades, cartells i animacions col·lectives per al Dia Mundial de la Sida 2012. Organitza Calxicova i Facultat de Belles Arts. Ara mateix està tenint lloc a Car Revolta un acte en commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans. Es projecta el documental Dein Isik, detonante de la primavera àrabe, i també es presenta el llibre La primavera saharaui, escritores saharauis, Connect Dein Isik. Taula col·loqui a càrrec d'un representant de la República Àrab Saharaui Democràtica, amb Ahmed Eddanji, activista dels drets humans del Sàhara Occidental, i Mohamed Saleh Amoudi Anan, poeta saharaui coactor del llibre. Avui també, per a les 11, Eugeni Alemany, presentador de Trau la Llengua de Canal 9 i reporter de Caiga quien caiga de Telecinco, ens presenta el monòleg T'ho dic sense acritud, col·laboració 6 euros. Diumenge 16, la colla excursionista de Car Revolta organitza l'excursió a Andilla, els Serrans, i serem a les 8:30 de l'esplanada de Nuevo Centro. La durada és de 3 hores i mitja i la dificultat mitjana. Ruta circular Andilla, Font del Senyor, on esmorzarem, Coll de la Salada, Ermita de Santa Margarida i Andilla. En acabar, dinarem al bar dels jubilats d'Andilla. Si vos interessa, doneu-se presa, doncs queden poques places. Podeu apuntar-vos al 96 39 22 088 o a coyexcursionistacr@gmail.com. El bo d'ajut és de 2 o 4 euros. Dimarts 18, a les 8, inaugurem la tradicional exposició Art per la Revolta, on 12 artistes que han exposat a Car Revolta donen una obra per la proposta col·laborativa Art per la Revolta 2013. Podeu adquirir per 6 euros les participacions per a la rifa de l'art que tindrà lloc dissabte 12 de gener de 2013 a les 8 hores i on podreu endur-vos alguna de les obres exposades. Dimecres 19 a les 7, tercer certamen de videocreacions a Car Revolta, on projectarem els vídeos seleccionats. Dijous 20 a les 7, continua el tercer certamen de videocreacions a Car Revolta, amb projeccions de vídeos seleccionats i lliurament dels premis. Dijous 20 a les 11, Circuit Cafè Teatre Sant Miguel València, Àngel Miralles i el seu espectacle Sin Censura. Dijous 27, Pablo Carrascosa ens presenta l'obra Menudo Pájaro, dins del Circuit Cafè Teatre Sant Miguel València. Dijous 31 tenim sopar i festa de Cap d'Any. I recordeu que enguany vos oferim aquests tallers. Pilates, dilluns i dimecres, de 2:30 a 3:30, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica, preu al mes 25 euros. Tango, com es balla a Buenos Aires, dimecres, de 9 a 10:30, impartit per Luciano Blanco, preu al mes 30 euros i preu per classe 9 euros. Valencià, divendres, de 10 a 11:30, la nostra llengua a nivells elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez, preu al mes 15 euros. També participem en el voluntariat pel valencià, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià i una manera positiva d'aprofitar els coneixements de valencià. Informa't a Carrevolta i a voluntariatpelvalencià.org. També tenim club lector dijous a les 7:30. Un grup lector és un espai de trobada per compartir experiències i aprendre el valencià d'una manera lúdica. Vos recordem que Carrevolta ara també obre migdia amb un menú de 6 euros, amb un primer plat de calent, amanida i beguda. Cuina casolana a un preu molt econòmic. També comptem amb una carta renovada d'entrepans, amanides i tapes. Per dinars i sopars de grup, recordeu que podeu reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor, envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en els productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Recordeu que tenim una oferta de sopars i dinars especials de Nadal i per al sopar de Cap d'Any. Informació i reserves al telèfon 680-776-589.
Ara passem al nucli central, on Josep Martínez entrevistarà a Francesc Felipe, membre d'Escola Valenciana, i a Lluïsa Xifre, professora, membre de Carrevolta i membre de Ciutadans per l'Educació Pública, on se'ns introduiran un poc en la nova reforma d'educació.
Bona vesprada, Toni. En efecte, passem al bloc central. Avui tenim amb nosaltres a Francesc Felipe i a Lluïsa Xifre per a parlar-nos de la llei Wert i les conseqüències que tindrà. Bona nit, Lluïsa.
Bona nit.
Bona nit, Francesc.
Bona nit.
En primer lloc, Lluïsa, pots explicar-nos un poquet els punts més conflictius de la proposta del ministre Wert?
Serien tots. D'entrada, és un avantprojecte de llei al qual s'ha arribat sense cap consens de la comunitat educativa, de les parts implicades. És una llei antidemocràtica per el procés en el que s'està duent a terme i per els resultats que després tindrà. Entre altres coses, dota de total autoritat al director en els centres públics, la figura del director o directora que serà triada en un 70% per l'administració, el claustre i el consell escolar, per tant, tindran una funció merament consultiva, perquè en última instància qui prendrà les decisions serà la màxima autoritat. És una llei que torna a l'antic sistema de revàlides, cosa que desautoritza, per una banda, tot el procés educatiu dels centres, que encamina l'educació a la superació d'unes proves, de manera que s'elimina tots els elements transversals que fins ara i en aquests moments són fonamentals en l'educació dels nostres alumnes, tot allò que els garanteix enfrontar-se a la societat en la qual van a viure, a madurar com a persones, a créixer com a persones, tot això queda en un segon terme. No serà avaluable. Estes revàlides, en alguns casos, seran les que marcaran que els alumnes passen a una fase superior dels estudis. És una llei mercantilista que se centra en preparar i enfocar a l'alumnat de cara a un mercat de treball, però centrant-se en els interessos de les empreses i no de les necessitats i dels nous mercats laborals, no?, que puguen anar eixint. I un altre dels aspectes molt greus que ha eixit en el segon esborrany de la llei és el que comentarà després Francesc, que és la manera com es relega a una part totalment les llengües autonòmiques, les llengües pròpies de les autonomies.
A nivell estatal s'ha iniciat una campanya bastant potent des de Ciudadanos por la Educación Pública. Pots explicar-nos un poquet el sentit d'esta campanya?
Bé, són moltes les campanyes que s'han encetat perquè hi ha molta gent que està en el carrer i que està donant resposta. Des de Ciutadans per l'Educació Pública és una associació que va sortir en el curs passat, que està formada no solament per professorat, sinó també per famílies, per alumnes, per tant, que engloba a representants de tota la comunitat educativa, i en un principi va eixir amb una voluntat de dignificar l'escola pública. De fet, la primera campanya que es va fer és Jo vaig estudiar a la pública, amb una sèrie de vídeos en els quals eixia gent representativa de la cultura, de l'art, de la música, com per exemple el director David Trueba, el professor Santos Julià Saminair, que tenia com a objectiu donar una visió positiva de la importància que té l'escola pública a l'Estat espanyol, en la funció que ha fet i el que ha representat i que ha de continuar representant. Era una campanya en positiu, totalment. El que passa és que davant de l'avantprojecte de llei del ministre Wert es va canviar d'alguna forma el plantejament perquè calia eixir a combatre l'amenaça que suposava aquesta llei, i aleshores es va encetar una segona campanya, que és la que anomenem Stop Llei Wert, en la qual hi ha diverses fases. En un primer moment s'ha llançat un comunicat que d'inici ha eixit signat conjuntament per Rosa Sensat, Quadernos de Pedagogia, la xarxa Aires, els MRPs a nivell estatal, el Sindicat d'Estudiants, Joventut Sin Futuro. Este comunicat està ja a la xarxa per tal que s'adherisquen el màxim de persones i entitats i associacions possibles, i en pocs dies serà anunciat públicament en roda de premsa. Alhora, al llarg d'esta setmana hem tingut una nova acció que ha sigut les classes per a Wert, per al ministre, donat que veiem com la necessitat que té de situar-se en la problemàtica real de l'educació a l'Estat espanyol, li hem estat donant al llarg d'esta setmana una sèrie de classes de reforç en algunes de les matèries que es veuen amenaçades per la llei, com són història, economia, educació per a la ciutadania, que és eliminada totalment en el segon esborrany, ciències i educació artística, i no tant per les matèries en si, com per la importància que representen aquestes i altres matèries en l'educació dels xavals.
Lluís, al teu parer, quins són els problemes que cal millorar del sistema educatiu? Cap a on caldria enfocar una llei?
Pense que no són lleis el que calen, i el que cal no és estar contínuament canviant de llei, de manera que va canviant el govern o el caire polític, que en qualsevol cas una llei sempre ha d'estar consensuada, no pot crear-se al marge dels agents implicats, i en aquests moments no calia, no necessitàvem cap nova llei. El que calia era major inversió. Vull dir, el que fa temps que estem demanant precisament és una major inversió per a poder donar una educació de més qualitat, que ja la té l'educació pública a l'Estat espanyol, molta qualitat, però tenim moltíssimes mancances, i aleshores el que veiem, en comptes del que necessitem, el que necessita l'escola pública, el que veiem és retallades, i ara damunt aquesta llei tan bestial.
Francesc, s'ha parlat molt de com afecta aquest projecte de llei a nivell lingüístic, sobretot a Catalunya, és el que necessita els mitjans de comunicació, però també al País Valencià el projecte de Wert és un pas enrere greu. Pots comentar-nos un poquet per què?
Més que un pas enrere, el que és una provocació directament, perquè no calia posar, vull dir-ho, quan una llei provoca més problemes dels que soluciona, i en aquest cas és que la llei, l'avantprojecte, bàsicament el que posa uns problemes que actualment no existeixen. Aleshores, el que fa la llei és situar el valencià en el sistema educatiu al mateix nivell que estava abans de la llei d'ensenyament del valencià i en les èpoques predemocràtiques, és a dir, el valencià queda relegat a una llengua de quarta categoria, on és una assignatura on l'avaluació és opcional i on, bàsicament, el que se li trau és tota la importància a una llengua que estatutàriament és oficial i que la Constitució també reconeix com a que s'ha de garantir la riquesa de les llengües. Ells divideixen les assignatures en troncals específiques i d'especialitat. La part de la llengua autonòmica quedaria relegada a una qüestió optativa, una cosa que en la llei d'ús ja es va quedar clara i que, a més, en els 29 anys que ha fet la llei d'ús enguany no ha provocat ningú conflicte social, és a dir, no hi ha ningú problema. Tot el món en el País Valencià estem d'acord que els alumnes han d'eixir dominant les dues llengües cooficials, més han de tenir capacitats lingüístiques en la llengua estrangera. Per tant, el que una llei s'hauria de fer per anar en aquest objectiu i no per a relegar una de les llengües, i en el cas de valencià simplement és que el vol condenar a la desaparició.
Francesc, fa uns dies dos alumnes de l'Institut Font de Sant Lluís de València reivindicaren al Congrés poder continuar estudiant en valencià. La llei verd, tal com està proposada ara, no garantiria això.
La llei, sobretot, està pensat per a Catalunya, és a dir, per a aquelles 3-4 famílies que no han pogut escollir ensenyament en castellà, per a que unes escoles privades els oferten ensenyament en castellà, com si també totes les escoles privades a Catalunya foren únicament ensenyament en castellà. Per el cas del País Valencià, on 90.000 xiquets se queden sense ensenyament en valencià, no hi ha suficients escoles privades per a assumir tota aquesta demanda. Seria econòmicament una despesa, a més, inassumible, i a més, no volem que siguin les escoles privades les que agafen aquesta demanda. És l'oferta pública la que ha de sostindre i la que ha de garantir un dret que al final és un dret estatutari. L'ensenyament en valencià està en l'article 6.2 de l'Estatut d'Autonomia. L'obligació de l'administració és complir això i no en oferta privada, sinó en oferta pública, per garantir la igualtat d'oportunitats de moltes famílies que no parlen valencià i que l'única manera de que els seus fills dominin les dues llengües és l'escola.
Quines mobilitzacions estan previstes ara mateix i penseu que a mitjà i llarg termini pot tindre algun efecte? Poden repensar-se-ho?
Sense agafar mal experiència, les mobilitzacions de Sí al Valencià, el projecte de Font de Mora va recular. No tant com nosaltres voldríem, tenim un projecte de plurilingüisme que no és ni molt menys el projecte d'Escola Valenciana, però és un projecte en el que d'alguna manera no és tan nociu com la primera versió. Aleshores pensem que en l'esborrany de verd podria passar una cosa similar. Ahir van tindre una manifestació a València, demà tenim una manifestació massiva a Castelló en concert d'Obrint Pas, Cop i Agraviats. El dia 21 tenim un dinar reivindicatiu de centres educatius i en gener també continuen les mobilitzacions. Han de saber que l'escola pública no es va quedar impassiva davant la major retallada en drets i també econòmica. Anem a estar al carrer i ens anem a mobilitzar tots junts, Escola Valenciana, sindicats, famílies, perquè estem tots per una educació pública de qualitat en valencià.
Gràcies per haver participat, Lluïsa.
Gràcies a vosaltres.
Igualment, bona nit, Francesc, i gràcies per haver vingut al programa.
A vosaltres.
Han estat amb nosaltres Francesc Felipe, d'Escola Valenciana, i Lluïsa Cifre, de Ciutadans per l'Educació Pública.
Ara Adelí ens introduirà músiques d'un país clandestí.
A principis dels 90, la música tradicional valenciana tenia poca presència i, sobretot, trobàvem a faltar a la nostra terra un grup que fera música tradicional exclusivament de ball. Aquest fenomen que triomfava a altres contrades és la parcel·la que Tres Fan Ball va encetar. El grup inicialment el formaren el 1994 tres amics experimentats en el camp de la música popular, i ahí ve el nom del grup, encara que des de fa anys el trio inicial ha esdevingut un quintet. La seva tasca principal ha sigut rescatar i popularitzar melodies i danses tradicionals. Així doncs, Tres Fan Ball no s'ha prodigat en la gravació de discos. En 22 anys trobem només tres referències: Fadrina Poruga, el 1994, El Sac del Temps, 1997, i A Peu de Plaça, 2005. Però el que han demostrat sobradament és l'interès que desperta la seva proposta. Han hagut anys que han arribat a fer entre 50 i 60 actuacions arreu de les nostres comarques i també al Principat, a les Illes i a Castella. De les actuacions més significades poden ressaltar Festa de Benvinguda a la Universitat de València, les Festes de la Mercè a Barcelona i de la Magdalena a Castelló, Tradicionaris a Barcelona, Festival de Música Tradicional de Vilanova i la Geltrú i la Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional de Manresa. Actualment continuen passejant la seva música i balls amb un gran èxit. I a la formació habitual d'escenari, ball a plaça, amb acordió, violí i vents i cordes i percussions tradicionals, han afegit un projecte paral·lel i complementari anomenat la Xinta Rodera, una formació de músics per a passacarreres i cercaviles on s'afegixen clarinet, tuba i banjo. Ara, tanqueu els ulls i escolteu atentament la polca de Tales i Balones i vos trobareu ballant al mig d'una plaça una nit de festa major envoltats de veïns i amics. Thank you.
Per acomiadar-vos, amics i amigues, donar-vos una bona notícia. El dia 31 de gener, dijous, a les 9 de la nit, al Palau de Congressos, que no de la música, us organitza un concert per Carrer Volta, on actuarà Maria del Mar Bonet, Altai, Carles Dénia i Joan Amèric. El preu de les entrades són de 15 euros anticipades i 20 euros en taquilles. Les entrades les podeu trobar tant en internet com així a la casa. Posteriorment, vos anirem informant dels llocs a banda d'internet on podeu comprar les entrades. Bona nit, bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, Carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrer Volta. L'esperit transgressor, Carrer Volta. L'aventura del pensament crític, Carrer Volta. L'actitud democràtica i radical, Carrer Volta. La convicció, Carrer Volta. Amiga't, sigues Carrer Volta. Si vols més informació, entra al web carrervolta.org.
I Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
No solo te enseñan las matemáticas, lo más importante para enseñar es sobre todo el respeto y que los niños sepan que no estamos solos, que formamos parte de la naturaleza.
María Isabel Sánchez, bióloga.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo Radio. Desde que hemos comenzado este viernes el programa, hemos intentado de aprender algo de los diferentes espacios y temas que hemos ido emitiendo. Quiero seguir con esta dinámica en el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que es presentado por Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Te parece que si se trata de respeto a los animales se empiece a educarse desde la más temprana edad?
Evidentemente, la educación es el pilar del respeto a los animales. Normalmente los que queremos a los animales hemos tenido a alguien que nos ha educado y nos ha enseñado que hay que respetar a cualquier especie. Entonces es un pilar básico en el respeto hacia los demás y hacia los animales. Hoy las noticias van a ser SBAP Noticias, porque las dos giran alrededor de la protectora. Y es que tras el tema del embargo que surgió en febrero de este año, nos hemos ido presentando a diferentes concursos, los cuales pues mucha suerte no habíamos tenido hasta ahora. A final de año ha cambiado nuestra suerte y hemos ganado dos concursos, que van a suponer una inyección de dinero en el caso de uno de ellos, y pienso en el caso del otro. El primero que les comento, que tiene una dotación de 2.000 euros y 2 toneladas de pienso, es el concurso que la sección o el apartado huellas que hace Carrefour tiene un proyecto solidario, al cual la protectora presentó el proyecto Un Refugio Sin Cadenas. Hemos quedado primeros y el proyecto consistía en las cuarentenas que tenemos. Actualmente los animales tienen que estar atados todo el tiempo que permanecen en las cuarentenas. Entonces la idea era estos 2.000 euros que Carrefour pone a disposición del ganador, invertirlos en hacer unas cuarentenas que el animal no esté atado, porque hay animales que pueden estar 2 meses y sí, salen a pasear, pero luego vuelven a estar atados a una cadena, con lo cual el animal pues tiene un nivel de estrés bastante alto. Entonces eso vamos a eliminarlo para que tengan un bienestar mejor. Y luego el otro proyecto son 3 toneladas de pienso, es el premio Breskis. También hemos quedado primeros, había 3 protectoras que ganaban y hemos quedado primero, y todo esto tengo que decir que es gracias a los votos de voluntarios, colaboradores, socios y gente anónima, gracias a esos votos que nos han estado ahí apoyando día tras día, porque en el de Breskis había que votar todos los días, es decir, hay que ser constante durante meses. Gracias a esta gente hemos conseguido que nuestros animales tengan durante un tiempo bastante largo pienso, así que desde aquí muchas gracias a los que hacen la iniciativa y a los que nos han ayudado a conseguir estos 2 premios, que ha hecho que nuestra suerte, vamos, sea estupenda. Hoy tenemos el estudio lleno de personas que nos van a contar sus experiencias, sus historias, y vamos a empezar a presentarlas. Tiene mucho que ver con la introducción que ha hecho Enrique de aprender a respetar. Tenemos con nosotros a María Labau, que es la precursora del proyecto que hoy nos vamos a contar, a Clara Monsell y a Lucía Rodríguez, que son las integrantes del proyecto que María inició. Y también tenemos a Ana Rodrigo, que es la madre de María, que nos va a contar también su experiencia como madre de una niña y amiga de otras que están creando un proyecto. A mí me parece maravilloso. Yo cuando los niños hacen estas cosas me sorprendo y me encanta. Así que vamos a empezar con María. Primero cuéntanos, ¿cómo se llama el equipo?
Se llama Animals Team.
¿Y cómo te surge a ti la idea de crearlo?
Pues mi madre de pequeña me iba diciendo que habían sitios donde los animales maltratados o abandonados los recogían, y ese sitio se llamaba La Protectora. Y entonces, cuando me fui haciendo mayor, mi madre me llevó a La Protectora de Animales a recoger una gatita.
Así que eres adoptante también.
Sí. Y cuando llegué a casa, llamé a mis amigas y les dije que debíamos ir a La Protectora a ayudar porque los iban a embargar y necesitaban nuestra ayuda. Entonces empezamos a recoger tapones y dinero. Nos metíamos en los contenedores. Bueno, hacíamos locuras. Y en el colegio también nos guardan tapones.
¿Y a las amigas que implicas son de tu colegio o son de la zona donde vives?
Son de mi chalet, de la urbanización.
Aquí tenemos a 2 que hemos presentado antes. Clara, cuando a ti María te dice hay que ayudar, vamos a crear algo, ¿a ti qué te parece?
Pues me parece una buena idea para ayudar, porque a mí me gustan mucho los animales desde muy pequeña y yo siempre he querido ayudar.
Y ha dicho María que recogíais dinero, pero ¿pedíais dinero, ofrecíais, vendíais algo? ¿Cómo lo recogíais?
Vendíamos algo y cuando veíamos que era muy poco dinero íbamos por las casas pidiendo.
¿Y qué cosas vendíais?
Vendíamos pulseras, colgantes, marcapáginas y muchas cosas.
¿Y eso lo hacíais vosotras? ¿Era todo artesano?
Sí.
O sea que encima ibais a recoger el dinero y también ocupabais tiempo haciendo las cosas.
Sí.
Lucía, cuéntanos tú. La experiencia, Clara nos ha dicho que a ella le pareció muy bien porque le gustaban los animales. Y a ti cuando María te plantea hay que moverse, que La Protectora la van a embargar, ¿qué opinas?
Como a mí me gustan mucho los animales desde siempre, me pareció una buena idea para ayudar, porque nos contó lo de que iban a embargar La Protectora. Entonces, pues, como Clara me venía algo después sin problemas, pues lo hacíamos siempre que quedábamos, estábamos todo el rato haciendo eso, no parábamos y, pues, al final recordamos un montón de cosas, de tapones y dinero.
¿Cuántas sois en el grupo?
Pues 6.
deciros los nombres de las tres integrantes que faltan, que no pueden estar aquí con nosotros porque el espacio es reducido, pero dínoslo, que se merecen que las nombremos.
María Monsei, Sara Martorell y Noelia González.
Seguro que sois seis, alguna más, no se te olvidará.
Y Rosa Lozano.
Ah, que el grupo va en aumento, seguro. Clara, ¿tú has ido al refugio?
Sí.
Y la primera vez que fuiste, ¿qué sensación tuviste? ¿Qué te pasó por la cabeza al ver tantos animales?
Que me gustaba que hubiera un sitio donde esos animales podrían estar bien y que no estarían en las garras de un maltratador.
En las garras, porque eso tienen garras. ¿Y te acuerdas de algún animal? ¿O pensabas más, por ejemplo, los perros que estaban en las jaulas, o los gatos, o las dos cosas te parecían que te daban pena cómo estaban? Daban pena. ¿Y algún caso en concreto? Porque yo sé que cuando llegasteis hay algunos animales, les falta una patita, un ojo. Cuando los visteis, ¿qué pensabais con respecto a los que sí que parecían más sanos?
Estábamos contentas porque veíamos a los animales felices, que no estaban mal, que no estaban en una perrera donde no los podrían matar.
María, cuando vais al refugio, ¿paseáis a algún animal?
Sí.
¿Paseáis sobre todo de geriátrico y vais solas o acompañadas?
Acompañadas por un mayor.
Lucía, tú también has ido al refugio. Yo sé que habéis estado comprando camisetas y gorras. ¿Hay algún caso, algún animal en especial que hayas visto allí que te haya llamado la atención? ¿Por alguna cosa en concreto, por una minusvalía, porque esté herido?
Yo pasé a un perro que se llamaba Coquito, que era del geriátrico, y le cogí mucho cariño, entonces me acuerdo de él. Y también los gatitos, porque los enfermos, cuando los cepillábamos, pues los acariciábamos y eso, les coge cariño.
Y en el colegio donde vais, cuando vosotras contáis vuestra experiencia, la iniciativa que habéis tenido, ¿cómo responden vuestros compañeros?
Pues nos traen tapones todas las semanas y nos dicen que si pueden venir a ayudar y a pasear.
Vosotras habéis tenido la experiencia de ir a un refugio, de saber que esa realidad existe, la del abandono, pero vuestros compañeros, ¿creéis que son conscientes de la realidad? ¿Tienen idea del problema que hay?
Sí.
Pues ahora vamos a pasar a una de las madres, Ana Rodrigo, que es la madre de María, y que nos cuente ella cuál es su experiencia con la protección o con la relación con los animales.
Hola, buenas tardes. La relación, yo creo que desde que nací. Mi madre ya le decía entonces a mi padre, algún día se le pasará, no se me pasó. Cuando tuve la edad suficiente y se me permitió, pues acabé de voluntaria en la protectora de animales a la que estamos haciendo referencia. Y únicamente tuve que hacer un parón cuando empecé a tener familia. Todo ese tiempo que tuve que esperarme hasta que se hizo mi hija mayor para poder compartir ese altruismo con ella, pues acumulé energía.
¿Y cómo empiezas a compartir con tu hija ese amor por los animales?
Principalmente con mucho cuidado. Hay que saber si están preparadas emocionalmente, porque no es fácil, es muy bonito llegar, enseñarle cómo está la situación, que hay gente que está cuidándola, que hay voluntarios, pero tienen que estar emocionalmente preparadas para ver y saber lo que hemos comentado alguna vez, que ellos no son conscientes, los animales, de que les falta un ojo, les falta una pata, cosa que a nosotros nos da la sensación de que sí que lo son.
Y cuando María te comenta lo del Animal Steam, ¿a ti qué te parece?
Yo fui con María, la protectora, aprovechando que íbamos a adoptar un gatito, le quise mostrar la protectora a ver cuál era su reacción. Sí que es importante cuando llegas, si está preparada, y también la salida. El hecho de que te dejas lo que te dejas, cómo lo gestiona psicológicamente la menor en este caso. Fue tremendo porque si yo tenía ganas, vi cómo reaccionó todo el mundo, porque ya no solo ella, que convocó a todas las amigas y se involucró en un proyecto, como te comentaban ellas, de realizar lo que son las pulseras, marcapáginas, recaudar dinero, mantas, tapones, sino que sobre todo yo estoy muy orgullosa de las madres, de Esther, de Nuria, de todas las madres que se han implicado en todo esto, porque realmente sin ellas no hubiese sido posible. Ha sido un grupo tanto de las niñas como de las madres en sí.
Porque sí, porque si las madres no son las que las acercan al refugio, las ayudan, las acompañan, ellas es imposible que solas hubiesen podido seguir yendo de manera asidua, porque ellas cada X tiempo vienen con su donativo que han recogido, es decir, son constantes en el trabajo.
Las madres tienen que ser las que realmente se involucren en el proyecto, además de ellas, y no es fácil encontrarlo. Quiero decir, cada vez es más frecuente, pero hemos sufrido unos años de evolución hasta llegar hasta este momento, ¿no? El rechazo a este tipo de ayudas ha sido bastante persistente y generalizado, y me alegro muchísimo que hay una parcela de la sociedad que ya empiece a mover motores con esto.
Y tú como madre que tiene ese amor por los animales y que se lo ha inculcado a su hija, ¿ves positivo que los niños convivan en casa con un animal de compañía?
No, es tremendamente positivo, sobre todo a varios niveles. El egocentrismo, ellos aprenden a que no solo están sus propias necesidades, sino que también están las necesidades del animal al que cuidan. Les enseñan también ciertas responsabilidades sobre ese animal y además a cada uno le aporta una cosa distinta, compañía, un montón de cosas que cada uno extrae de esa relación. Se produce una relación muy, muy personal entre el animal y ellos. Y el miedo a los animales, que es generalizado si no han convivido nunca con un animal, se acaba suprimiendo.
¿Y todos habéis convivido con animales desde pequeñas?
Sí.
Como ha comentado Ana, que a cada persona pues le aporta una cosa. ¿A vosotros qué creéis que os ha aportado, os ha ayudado la compañía de esos animales? Cuando estáis ahí con ellos, ¿qué pensáis? ¿Qué sensación tenéis de esa relación, de estar en contacto con ellos? Clara, empieza tú.
Estar con ellos pues es como estar con un ser vivo, porque ellos lo son. Aunque haya gente que no lo sabe apreciar, yo estoy feliz cuando estoy con ellos.
María.
Me siento muy bien porque pienso que estoy ayudando a muchos animales y que por cada animal que salga de la protectora puede entrar otro.
Lucía.
Cuando estoy con algún animal pues noto compañía y estoy feliz porque es como si estuviera pues con uno de mis amigos, porque no estoy sola, estoy con alguien. Yo le cuido, él me cuida.
Y hay gente que nos está escuchando, gente que a lo mejor está dudando en hacerse voluntaria de la protectora. ¿Cómo animaríais a la gente que nos escucha, a ellos, si tienen pues, a sus hijos, amigos? ¿Cómo les animaríais a que dieran ese paso, a que se unieran al grupo de voluntarios que hay en la protectora?
Es muy bonito ayudar.
Es bonito porque cuanta más gente haya, pues mejor. Por ejemplo, si vas difundiéndolo, pues hay gente que a lo mejor se decide a adoptar uno o a recaudar tapones, dinero para ayudar.
Tú, Clara, ¿cómo animas a la gente que nos escucha?
Es bonito ayudar porque cada vez quedará menos deuda y los animales no se morirán y tendrán un sitio donde vivir.
Tú, Ana, para acabar, tu consejo a la gente, ¿cómo animarías a la gente que nos escucha que se hicieran voluntarios, socios colaboradores?
Fíjate, yo pienso incluso de forma muy egoísta. Solo por el hecho de ayudar, a ti te reporta unos beneficios que jamás podrán ser recompensados por mucho que des. El hecho de sentirte como te puedes llegar a sentir, viendo que estos animales te necesitan y haces algo por ellos, es inmenso.
Pues con esta reflexión de Ana nos vamos a despedir y vamos a despedirnos de todos los invitados. Empezamos con Clara Monsell. Muchas gracias por haber estado aquí, Clara. Buenas tardes. María Labau, precursora de Animals Team. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lucía Rodríguez, a ti también. Muchas gracias por haber contado tu experiencia a nuestros oyentes. Y Ana Rodrigo, muchísimas gracias por ser la precursora, al fin y al cabo, de este ánimo que has inculcado a tu hija. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carmen.
Y ahora pasamos a la agenda. Este fin de semana tenemos dos eventos. Uno es que se celebra la cuarta edición de Rock Animal, que viene organizando nuestra compañera Bea Pla. Esta vez se celebra mañana sábado, día 15, en la sala Agora Live de Aldaya. El concierto empieza a las 11, pero la apertura de puertas es a las 10:30. El concierto vale 10 euros, que van íntegramente para la Protectora de Animales de Valencia. Y en ellos actúan de manera altruista los grupos Sin Propina, Zura Capote, Arzúa 25 y Ramons. La entrada de 8 euros es en taquilla. Y luego, este sábado también, tenemos en el Decathlon, que se encuentra en San Antonio de Benajever, un stand de la protectora. De aquí queremos agradecer a Decathlon, primero, que se pusieran ellos en contacto con nosotros para ayudarnos y que nos permitan estar todo el día de mañana en su tienda. Y nada más, me voy a despedir agradeciendo nuevamente a todos los voluntarios que nos han votado. Gracias a Carrefour y a Breskis por dar esa oportunidad a las protectoras, porque antes no he dicho y sí que quiero hacer hincapié que, aparte de las tres ganadoras de Breskis, lo que han hecho es dar 700 kilos de pienso a 12 protectoras más. O sea, la gente dijo que ya que habían participado tantas, era una pena que muchas que necesitan ayuda, porque nosotros con el tema del embargo estamos con el agua al cuello, ahora un poco menos, pero toda la comunidad valenciana en la que hay muchas protectoras está en la misma situación. Así que a 12 de ellas, de Valencia y de toda España, se les van a dar pues 700 kilos de pienso, que también está muy bien. A ustedes emplazarles para el próximo programa y mandarles un saludo fuerte y animarles a hacerse voluntarios de la protectora, que merece la pena.
Estaba el tema del alimento, que no había por ningún lado. Nos tocaba, yo que era una niña, pues irme a las huertas, aquí por las cercanías de Valencia, por Castellar, por ahí recuerdo, en el Alcedo, y íbamos allí a los huertanos a ver si por caridad nos daban, y oye, pues a lo mejor te obsequiaban con 3 nabos y volvías a casa tan contenta, porque no había otra cosa.
Josefina, de 88 años de edad.
Y el cielo se encuentra nublado, no se ve relucir una estrella.
La luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos ya la sección Asuntos de Mayores para hablar cómo era la infancia de nuestros mayores. Evocar el pasado, extraer de él recuerdos positivos o negativos, aprender de nuestros aciertos y errores, no deja de ser un juego de salud mental siempre y cuando no nos instalemos en ese pasado. Este hecho refuerza la personalidad de cada uno de los mayores, ya que a veces se puede sentir el mayor confuso por los continuos cambios que existen tanto en la sociedad como en su entorno más inmediato. Nuestros mayores han tenido la desgracia de sufrir la guerra civil y la posguerra, el atraso, la falta de recursos y en algunos casos también el exilio. La sociedad actual no valora cuestiones que se refieren al pasado porque la consideran inútil y banal, y sí que destaca y refuerza lo superficial, lo efímero y el presente. Esta tarde tendremos oportunidad de dialogar con nuestros colaboradores y colaboradoras y una aportación de una de nuestras colaboradoras de otra sección que pertenece a una cultura distinta, aunque sea más joven que el resto de compañeros de Asuntos de Mayores, pero nos va a informar sobre cómo era esa infancia de sus padres, inclusive también de ella misma en Argelia. El hecho de que las respuestas de los mayores en diferentes culturas sean semejantes en cuanto a sentimientos y en muchos pensamientos, nos indica que lo que intentan muchas veces es adoctrinarnos para que destaquemos entre nosotros no lo que nos une, sino lo que nos diferencia. Esta tarde tenemos con nosotros a Eusebio Bolaños. Buenas tardes, Eusebio.
Hola, muy buenas tardes.
Pepe Martínez, bienvenido.
Bienvenido, buenas tardes.
Amparo Cans, ¿qué tal? Y Uri Asili.
Buenas tardes, Enrique.
¿Cómo estás?
Aunque
estamos en un programa evidentemente radiofónico, yo voy a introducir una pregunta que más se asemeja a una cuestión de psicología y no de un medio de comunicación. Cuando pensáis en vuestro pasado, en la infancia vuestra, ¿qué es lo que primero sentís y pensáis?
La recuerdo muy feliz. Los abuelos y los padres vivían juntos. Una familia más numerosa que ahora, que suele ser pues incluso de dos personas o tres. Y mi abuela era el centro de la casa. No era mi madre, era mi abuela la que guisaba, la que llevaba a la casa. Y era una persona tan amable que nos hacía amable la vida a todos. Una vida muy feliz. A pesar de que teníamos pocas cosas de todo, pero las personas jovencitas no lo notamos, que nos faltan cosas.
Pues yo en mi niñez lo pasé bastante mal, porque realmente pues éramos una familia muy numerosa. Y yo nací en el 33, a los 3 años comienza la guerra civil. Cuando terminó tenía 6 años, mi pueblo estaba entre dos fuegos y lo mismo bombardeaban unos que otros. O sea que lo pasamos muy mal. Yo recuerdo que cuando sonaba la sirena pues teníamos que ir corriendo a los refugios, y en una ocasión yo me libré de puro milagro. Las chicas que me acompañaba, que eran unas chicas, dos hermanas solteras que estaban con nuestra familia, no oí la sirena y ella me cogió en una covacha que había, me puso ella al fondo, ella se puso delante de la metralla y estaba a dos dedos de donde estábamos nosotros. Después de la posguerra pasamos bastantes necesidades y bastantes calamidades. Recuerdo que íbamos a la escuela primaria, no había coeducación, sino que había para los pequeños y para los mayores en distintos lugares. En pequeños había un aula para chicos y otra para chicas, separado, a recreo sí que salíamos juntos. Y cuando pasaba ya de los pequeños a los mayores sucedía igual. Un aula para chicos y otra para chicas. El juego es algo elemental en la vida de los niños. Pues jugábamos al fútbol, a la pelota, a los burlos, a las canicas y todas esas cosas.
Uri, en tu caso, ¿tus padres cómo vivía tu familia?
Por mi madre ha vivido bien y feliz. Sus padres tienen bastante dinero. Mi padre ha vivido muy mal. Antes Argelia, estaba Argelia francesa. En el plano de educación, los argelinos, como mi padre, no han estudiado, porque es prohibido a los argelinos de estudiar. Solamente la gente que tiene dinero, la gente más ricos, hasta el final del primaria, no nada más. La gente que tiene más dinero se van fuera. Los argelinos solamente estudian el Corán. La gente aprovechando de estudiar a través del Corán. Mi padre ha pasado muy mal, como el resto de los argelinos, condiciones de pobreza.
¿Se vio?
Lo que me ha gustado lo que ha dicho Amparo. Dice, tenía pocas cosas de todo. Eso es una autenticidad. No había tanta abundancia en juguetes, porque estamos hablando de infancia. En la infancia eran los juguetes, y los juguetes no los hacíamos como buenamente podíamos. De una chapa de una botella, pues con eso jugábamos a las chapas, y con un cacho de madera hacíamos el fincón. El tema del colegio pues era más el ir a ver a tus amigos, a ver si le cambiaban los cromos. Me ha tocado no vivir la hambruna de una guerra y una posguerra. A mi padre, que gracias a Dios le tengo, y además está muy bien porque practica mucho ejercicio, igual que mi madre. Hablando de su infancia, me cuentan, de un sapito, de un animalillo, pues con ellos se jugaban o se reían o le hacían una perrería. Y porque los niños siempre están más centrados en los juegos que no en la realidad. La realidad sería un prisma desde la mentalidad de hoy y pensando siempre, pues esto no está bien. Pues ciertamente no está bien, pero la infancia creo que es otra cosa.
Yo recuerdo, por ejemplo, que solo había un plato de arroz cada día y una naranja para comer, no como ahora que los niños de quieres pasta, quieres pizza, quieres pollo. Entonces, o tenías el arroz ese, te lo comías, o no te comías nada más. Pero yo no lo recuerdo como una tragedia. Yo en mi infancia yo lo recuerdo las cosas buenas que había, los amigos, mi familia y todo.
Es que es una realidad, no hacíamos con nada. Lo que sabíamos y entendíamos era que no había nada, y lo que había pues se repartía entre los miembros de la familia. Los padres se preocupaban en las maneras que su inteligencia de aquel momento y sus posibilidades, porque en el fondo es que no había nada.
Claro.
Nos teníamos que adaptar a esa circunstancia y como nacimos sin nada...
No lo echábamos de menos.
Exactamente.
Porque si yo me comía un trozo de pan para cenar con patatas fritas y media longaniza, tú también tenías lo mismo y el otro también tenía lo mismo. O sea que no era decir, uy, pues como ahora que este coche, que este tiene un Mercedes y yo solo tengo... Pero entonces todos teníamos el trozo de pan con patatas fritas o un poquito de tomate o lo que fuera.
¿Qué sueños teníais cuando erais pequeños, en vuestra infancia? ¿Qué deseabais realizar?
Yo nada.
¿Cómo veíais a las personas mayores?
Yo no me acuerdo de desear nada, ni pensar cuando sea mayor seré tal cosa, ni... Yo lo que encuentro es que todo ha adelantado más, incluso más para las mujeres que para los hombres, en general la vida. Porque antiguamente, pues yo me acuerdo que mi abuela, para hacer una taza de café por la tarde, bueno, mi abuela era muy optimista, le llamaba café, era malta. Era una tragedia, porque había que encender el fuego. Y ahora, pues viene una amiga a casa, ¿qué es café? Sí, viene otro, ¿qué es café? Sí. O sea que tenemos las lavadoras, tenemos el lavaplatos. O sea que dentro de la casa, para el ama de casa, o para el hombre que se ocupe también de la casa, hay un vuelco a la vida desde mi abuela. A mí, una maravilla. Porque mi abuela se tenía que lavar o buscar una señora que lavara, pues yo pongo la lavadora, aprieto un dedito. Pero bueno, entonces no lo echábamos de menos porque no existía.
Nosotros éramos familia numerosa. Hemos sido 9 hermanos. Entonces, en realidad, el pan de los pobres, que en aquella época se decía, pues era la patata. La patata era el alimento fundamental. Echaba de menos que muchos chicos de mi misma edad pues vivían mucho mejor que yo. Siempre se decía aquello que no se tiene. Yo deseaba vivir mejor, económicamente y en otros aspectos, pero sobre todo económicamente, mi familia concretamente lo pasó muy mal. Recuerdo que cuando salíamos al recreo, tenía una tía que económicamente estaba mucho mejor, pues yo iba allí por la mañana y preparaba mi bocadillo. Varios compañeros hacían lo mismo, porque todas las familias no eran igual. Aquel chico pues iba a casa de su tía y le daba también su bocadillo. Un día dice, voy a probar yo cómo reacciona mi sobrino. Total, que el chico llega a casa de su tía y no le da el bocadillo. Estaba barriendo, sigue barriendo, y el chiquillo espera que te espera y en vista que no le da el bocadillo, dice, tía, dice, ¿qué, hijo mío? Yo no pido, pero si me dan, tomo. O sea, que nosotros viviendo más pobres, siendo los hermanos muy unidos, siempre hemos estado muy unidos los hermanos y lo estamos actualmente, vivimos 7 hermanos todavía. Recuerdo que mi abuela, Antonina, tenía 3 hijos. Uno de los hijos estaba casado con una señora viuda que había tenido ya un hijo. No tuvieron más familia. El otro hijo tenía 2 hijos y una hija. Y nosotros, que éramos a esos 7, pues nacieron 2 o 3 más. Entonces, mi abuela, es curioso, cuando iba, era lo que se dice el viejo o la vieja golondrina, que iba un mes a casa de un hijo, otro mes a casa, iba cambiando pues, a los 3 hijos. Cuando más contenta y alegre iba aquella mujer, era cuando venía a nuestra casa. ¿Por qué? Porque encontraba todos los nietos allí, abuelita para aquí, abuelita para allá, recibía el cariño.
¿Julia?
Sí. Mi padre, su deseo, luchando contra la pobreza, porque trabajaba como camarero con los franceses, ha cogido la cultura francesa y su deseo para casarse y vivir muy feliz y bien, con condiciones bien, sino una empresa de construcción. Y hemos cogido la cultura francesa sin olvidarnos nuestra religión musulmana. A la época de la colonización francesa es prohibido de estudiar para los argelinos, es la política de las autoridades francesas. Somos una familia numerosa y todos tenemos títulos universitarios. Es el deseo de mi padre. Yo, por ejemplo, no quiero ser farmacéutica, pero mi padre no tiene que ser farmacéutica porque siempre ver a los farmacéuticos franceses en nuestros países. Yo quería otra cosa, pero mi padre no tiene que ser farmacéutica.
Así. Otra cuestión que os quiero preguntar, en la posguerra había dos elementos muy presentes, que era la dictadura franquista y la religión católica. ¿Cómo vivisteis ambos campos, ambas situaciones? ¿Tenéis algunos recuerdos?
Yo en mi infancia recuerdo ir al colegio y formar y cantar cada sol. En el fondo, como también era lo normal, bien, pues estupendo. Y el tema de religión era un poco más, digamos, severo, ¿no? La religión católica estaba presente en lo que era el colegio y era obligatorio ir a misa, el propio cura hasta te pasaba lista. Era una manera de verte con todo el resto del pueblo y pues estabas ahí y de ahí luego ya te ibas a jugar a la pelota, a la petanca, lo que fuera. No viví la posguerra, no viví esa hambruna, no viví esa miseria. Me crié en Barcelona, que fue una de las zonas más castigadas. Mi familia es inmigrante de interior, somos leoneses y vamos a trabajar y trabajar y trabajar. Y estaba mal visto el que bebía porque era borracho y también estaba mal visto el que no trabajaba porque era un vago. Y ahora esos conceptos han cambiado un poco, que seguramente también que hayan cambiado. Hemos tocado en un país que era católico, bajo ese prisma o esas consignas yo me he criado.
Todo el mes de mayo rezábamos el rosario todos los días y luego el último día cantábamos los gozos. Todo eso a mí no me parecía que era religión, sino que era una fiesta. No lo pensaba en realidad. Yo íbamos todos los días a robar flores para la Virgen. Supongo que la Virgen nos lo perdonaba. Y teníamos un altar en la clase. Bueno, eso contribuía a la fiesta. En mi casa no éramos del caudillo. Y me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar, mi padre dijo, no, la chica que no empieza a estudiar porque el caudillo se va este año.
Pero no nos dejaban ir a las manifestaciones, ¿eh? Los padres.
Que este año se va el caudillo y no le va a servir. Y al año siguiente mi padre volvió a decir, no, que no empiece a estudiar porque el caudillo se va a mi madre. Y dijo, ya se acabó. O sea que yo empecé a estudiar y acabé y me dio tiempo a todo. Pero en aquel tiempo la política a nivel de niños... No existía, porque estaba eso,
claro,
y no había que opinar tampoco. Los padres opinaban dentro de la casa. Cuando hay una cosa sola no puedes elegir, te guste o no te guste, está ahí.
No, cabe duda que desde el punto de vista político, pues lo que dicen mis compañeros se ve Amparo, el pensamiento diría que estaba unificado, porque no había libertad política, no había partidos políticos, no había libertad sindical, el sindicato era vertical, estatal y único, y no había, por tanto, pluralismo de ningún tipo. En el aspecto político y en el aspecto religioso, pues tampoco había libertad religiosa. O sea que la única religión oficial era la religión católica, que es la que se enseñaba en las escuelas, en los colegios, y con actividades, pues como han dicho, de que llegaba el mes de María, pues había que celebrar el mes de María, con flores, con poesías que recitábamos, con cantos, y era la vida. A los 10 años yo nazco en el 33, y a los 43 muere mi padre. Entonces nos queda, mi madre pobrecilla se queda con 9 hijos, 4 más pequeños que yo. Yo estaba en el medio, 4 mayores y 4 menores. Mi madre, ¿qué tuvo que hacer? Pues realmente en el 43 estoy hablando, pues nos tuvo que llevar a los colegios de huérfano, a mi hermano más pequeño que me seguía a mí y a mí, a un colegio, entre el San Nicolás de Bari, regentado por los terciarios capuchinos del obispo Luis Amigo, obispo de Segorbe que fue, y a mi hermana, que era mayor que yo, la llevó al colegio de los Sagrados Corazón de Jesús, también a Teruel. Allí recibimos una educación entre luces, muchas luces y también sombra, porque había bastante rigidez, la disciplina era muy severa, muy dura, había que asumir todo aquello y afrontarlo. Pero yo tuve la gracia de que tenía bastante capacidad, bastantes actitudes y me favorecieron mucho hasta llegar a estudios universitarios. Y todo lo debo a ellos, que estoy muy agradecido.
Otra cuestión que os quiero preguntar, cuando se trata de infancia de niños, hay dos elementos fundamentales. Uno ya lo habéis comentado anteriormente, que eran los juegos. El otro puede ser la fiesta. ¿Qué fiesta era la que más os gustaba de las que se celebraban durante todo el año? ¿Cuáles eran vuestras preferidas? ¿Cómo se hacía esa fiesta?
En Argelia, un país musulmán, un país árabe, las fiestas que tenemos, fiestas religiosas. Solamente eso, las autoridades francesas no han tocado la religión musulmana. Dejan a los argelinos practicar su religión libre. Había dos fiestas, solamente dos fiestas en el año. Fiestas religiosas.
En mi infancia lo que recuerdo era los Reyes Magos. ¿Para qué vamos a tonterías?
La Navidad.
Pero no, como fiesta, los Reyes Magos, porque yo no sabía si existía Dios, yo no sabía que venían los Reyes Magos, que te traían las cosas. Salías al pueblo, te subías a la montaña arriba a ver, porque claro, como venían con antorchitas, y entonces veías desde lejos, ah, ya vienen los Reyes, lo avisabas, tal, y todo Dios estaba esperando ahí los Reyes Magos, que en el fondo eran los regalos de tu hermano mayor, del año anterior.
Sí, yo la Navidad, porque así fiestas de cumpleaños y todo eso, como ahora hay para los niños y todo eso, pues la verdad es que poca cosa había. Y la Navidad sí, porque mis padres, sobre todo mi madre, tenía una ilusión loca por la Navidad. Y 2 meses antes estaba pensando lo que iba a guisar, lo que iban a hacer. Entonces la Navidad y los Reyes, que yo recuerdo, era la única fiesta así extraordinaria de todo el año.
Yo creo que también que la fiesta que más alegremente se celebraba la fiesta de Navidad como fiesta familiar, dentro de los pocos recursos que había, pues había unas excepciones, claro, el pollo de corral, ¿no? El pollo de granja como ahora. Los reyes, que aunque los reyes venían, Eusebio dice que ya tenía regalo. En nuestra época, nosotros los reyes no existían, no teníamos regalo. Los juguetes que teníamos eran muñecas que se hacían de trapo y cosas así, y nosotros ves esto, el trompo, las chapas, pitos, flautas y los cromos que cambiábamos, Roberto Alcázar y Pedrín, los tebeos, aquello, y cosas así. También en el colegio de San Nicolás tuvimos una fiesta que era cuando llegaba la feria en Teruel, y nos llevaban a los chicos del colegio, nos llevaban a ver corridas de toros y a charlotadas y todo. Eso sí que lo recuerdo. Y a mí ya empezaron a gustarme mucho los toros. Ahora ya no me gusta tanto.
¿Y en tu casa qué fiestas habían?
Estas solamente religiosas cenamos en el mes de Ramadán durante 30 días. Eso luego celebramos una fiesta. Nos vamos a comprar juguetes también, vestimos bien, casi como la Navidad. Y tenemos otra fiesta que existe en la Biblia. Es la fiesta del Cordero. Los musulmanes se van en la Meca y sacrificar los corderos también.
La Pascua. Supongo que el mundo en esa época que nos tocó de infancia nuestro sería similar. Lo que estamos todos aquí teniendo presente es que nadábamos en un exceso de no tener nada. Entonces, ¿cómo se puede, con desde la infancia, estar deseando el Ramadán, precisamente que es un ayuno? No lo entiendo. De prima de niño, creo que no se debe recordar muy bien eso.
Nosotros musulmanes tenemos reglas a respetarlas. Estas reglas hay un mes de Ramadán, durante 30 días.
Sí, porque aquí está la ayuno de la cuaresma.
Se saltaba un poquillo.
Sí, pero la persona que lo quería hacer...
No se pasaba tanto.
No tenía carne.
Estaba la ley de la ayuno y la abstinencia, y la abstinencia, no se podía comer carne, por las bulas que existía, la famosa bula, que pagabas una copa y ya te daban permiso para comer carne.
Pero, ¿cuál me parece una barbaridad? Yo lo que recuerdo como niño... ¡Soy una putada! ¡Soy una putada! O sea, como niño...
En castellano antiguo.
Entonces, ¿y eso? ¿Es un mes entero?
En la religión musulmana, a partir de las 7 años o 8 años, empiezan para acostumbrarlo de un día.
Claro, así, un niño pequeño no va a hacer ahí.
Se van acostumbrando progresivamente.
Sí. Yo, como soy del Carañal, tenía otras fiestas maravillosas, la Semana Santa, que aún la tengo, porque yo cuando empiezo la Semana Santa me voy al Carañal y en toda la semana yo no aparezco por Valencia.
Y la fiesta mayor del pueblo, eso era, vamos, todo.
Pero yo no tenía pueblo, tenía el Carañal.
El Carañal, la Semana
y
Santa.
Y bueno, el entierro, el encuentro, el ir a llevar flores a la mamá.
Vamos a dar, si os parece, un salto de 60 años. ¿Qué diferencias y similitudes tiene vuestra infancia con la infancia ahora de vuestros hijos o nietos?
Que para mi abuela era, se dedicaba en cuerpo y alma, no hacía otra cosa más que, si a las 10 de la mañana no había puesto la comida al fuego, ya había hecho tarde, y ahora mientras pones el mantel, preparas una comida, el café, el lavado de la ropa, la vajilla, o sea que era como del cielo a la tierra, y las comidas, antes había pues lo que había, y ahora pues hasta en los sitios un poquito más bajos, los niños eligen 3 o 4 comidas como estuvieron en un restaurante. O sea que la vida, vamos, ha cambiado, sobre todo en el interior de los hogares. Bueno, ha dado un giro de...
De 180 grados.
Sí, sí.
Sí, claro que sí.
La ropa, por ejemplo. Uno tenía un suéter y una faldita y poco más. Y ahora los armarios llenos de ropa, eso siendo una clase trabajadora. De bolsos, de abrigos, de zapatos, y antes pues tenías unos zapatos, y unos zapatos para los domingos que te duraban todo el año, y un vestido para los domingos que no te lo podías poner entre semana, pero era un pecado mortal. Lo guardabas para fiestas y para ir a una visita. La gente de ahora lo cuentas eso y dice, pues estás contando batallitas, porque nadie se lo cree, que solo tuvieras un suéter y que muchas veces lo tuvieras que lavar para al día siguiente poder ponértelo.
Como una cosa anecdótica pero real, que fíjate la diferencia que existe ahora en las primeras comuniones, que prácticamente hacen, además del sentido religioso, que no se intensifica mucho, lo que se vive es como una fiesta social. Y las primeras comuniones hoy día, actualmente, son como una boda casi, de banquete, regalos, convite de todo sentido, fiesta y cambio, solamente en ese detalle. Cuando yo comulgué, recuerdo que comulgué, fíjate los trajes que llevan ahora, una cosa bueno, lujosa y ostentosa, muchas veces. Estamos en una sociedad de consumo, ese es el gran cambio que se ha dado. Pues yo comulgué, cuando comulgué, con pantalón cortito, con un suéter y porque me lo regalaron. Fíjese la diferencia abismal desde una realidad religiosa que la primera comunión a la actualidad.
Pues yo también, como dice Pepe, consumismo directamente. Por ejemplo, el santo de los críos o navidades, pues te los mandan los hijos, oye, vete a pedirle a los abuelos el dinero que te falta para las zapatillas esas de marca, que es que resulta que sin esas zapatillas o sin ese pantalón, pues que no vas, como si no estás en el mundo, o ya no eres nadie, es móvil, ¿no? El móvil ya es...
Y ahora las cámaras estas digitales. Todos los niños tienen una cámara de esas.
Que quieren el móvil, que quieren las melodías, que ahora resulta que las llamadas, que si se tienen que reír o se tienen que acordar de no sé qué pariente, unas llamadas telefónicas que...
La diferencia de la infancia de mis padres y de nosotras, ellos a trabajando para nosotros vivimos bien y feliz. Porque han cogido la cultura francesa. A partir de la colonización francesa, el modernismo empieza en Argelia.
Últimos comentarios al tema que nos ocupa esta tarde. ¿Cómo era la infancia de nuestros mayores? ¿Qué tenéis que decir para concluir ya este coloquio?
Yo no creo que mi abuela viviera mal, porque era una mujer muy alegre. Y mi abuelo también. Eran unas personas muy amables de la familia. Y...
Es que bajo el prisma de que uno es más rico entre menos necesite, era real.
Supongo que mis abuelos, pues si tenían algún problema económico, que supongo que tenían muchos, pues a nosotros no nos lo decían, o sea, nos ponían siempre buena cara porque eran personas muy amables.
Y no, yo creo que se vivía mejor entonces que ahora, a pesar de tanto consumo y tanta afán de riqueza, de consumir, y tienes una cosa y deseas otra, y nunca estás satisfecho y contento. Entonces, con lo poco que se tenía, yo creo que se vivía más naturalmente, más espontáneamente, más alegremente, más felizmente. Esa es mi opinión.
¿Uria?
En caso de mis padres, la infancia de ellos han vivido entre dos culturas. Una cultura francesa, que la han cogido de los franceses, y la cultura musulmana. Y nosotros hemos cogido esta cultura de ellos.
Gracias, Uria Sili, por tu intervención. Amparo Cans, Eusebio Bolaños, Pepe Martínez, un saludo.
Vengo del monte corriendo de cortar leña, trian, trian, larán. Para cogerla he saltado por los barrancos y peñas. Como la traigo del monte, huele a romero y tomillo, que es un perfume campestre que me recuerda cariño. Cuando era chiquitita, tenía un novio pastor, y un día que me vio sola en el monte, y el tunante me juró amor. Yo a por leña subía, y en las cabras dejaba, y entonces me decía al oído cosas que miedo me daban. Me quieren todos los mozos de mi aldea, trian, trian, larán. Pero yo me casaré con el que más guapo sea. Me agradará coger leña para bajarla a vender, y si me engaña con otra leña, yo le daré. Y un mozo de mi aldea me dijo el otro día, si quieres te acompaño a la montaña. Yo le dije que no quería, pero él no hizo caso, vino y me acompañó, y hasta el monte no llegó, pero él muy tuno, y hasta la falda llegó. Me quieren todos los mozos de mi aldea, trian, trian, larán, pero yo me casaré con el que más guapo sea. Me agradará coger leña para bajarla a vender, y si me engaña con otra leña, yo le daré.
Si quieres volver a escuchar la edición de esta noche de La Luna Sale a Tiempo Radio, lo puedes hacer a través de www.audios.urcm.net. Gracias por tu escucha. Salud.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é que mal se ordena. Terra de fraternidad, grandula vila morena.
En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad, grandola Vila Morena, terra de fraternidad, terra de fraternidad,
grandola Vila Morena, en cada rostro igualdad, o povo é quem mais ordena.
À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grandola tua vontade, grandola tua vontade,
jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.